Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Polifónica. Es miércoles 16 de junio y ya estamos listos todo el equipo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez y también Eduardo Ramírez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, que ahora ya se suma una estación más. A Meca le mandamos un saludo, a Lagos de Moreno, a Ocotlán y ahora nos estarán escuchando también en Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bien, esta mañana vamos a platicar con Adriana Valdés, que nos visita aquí en cabina, y vamos a platicar sobre su galería, esta galería que lleva su nombre, Galería Adriana Valdés Arte Contemporáneo. Es un espacio de larga tradición en Guadalajara y para nosotros es un placer recibirla aquí en nuestra cabina. Por otra parte, queremos contarles que el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara tiene un programa denominado Artista en Residencia, que tiene como finalidad poner en contacto al visitante con las diferentes etapas del proceso creativo de su autor. Por tal motivo, este año se invitó a la artista visual Sofía Echeverry para formar parte de este proyecto. Su trabajo en sitio comenzará el día de hoy, desde hoy hasta el 19 de junio y luego estará trabajando también del 29 al 3 de julio. Y la muestra, bueno, pues va a arrancar y ya va a estar abierta desde el 15 del próximo mes. Y nuestra colaboradora Vanessa García Leiva, gestora cultural y promotora del libro y la lectura, nos hablará sobre la Space Opera, qué es y cómo se origina, para conocer un poco de la historia de este género. Así que con esta invitación, pues esperemos que te quedes con nosotros y que nos acompañes. Comenzamos.
J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. Brûle la quatre, quatre, que donc. Brûle la quatre, 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 que dit. Brûle la quatre, 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 que donc. Brûle la quatre, 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 que dit. Couponnez ça ma pendo, couponnez ça ma pendo. Kinali, Saïdia, Kinali, Saïdia. Il a tout Saïdia, batata, batoto, batoto. Brûle la quatre, quatre, que donc. Brûle la quatre, 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 que donc. Brûle la quatre, 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 que dit. Brûle la quatre, 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 que dit. Les accords. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver, il faut sauver tout. Et je dis, brûle la quatre 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 que donc, brûle la quatre 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 que dit, brûle la quatre 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 que donc, brûle la quatre 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 que dit, brûle la quatre 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 que donc, brûle la quatre 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 que dit, brûle la quatre 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 que donc, brûle la quatre 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 que dit. Do do do. do I know to follow my way? La cat 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 cat.
Y vayamos pues a escuchar a Vanessa García Leiva en esta entrega que nos hace el día de hoy sobre este género, la space opera. Vamos a ver qué nos cuenta sobre su historia.
La space opera es un subgénero de la ciencia ficción cuyas historias son del tipo de novelas de aventuras, pero que tienen como escenario el espacio profundo. El nombre de space opera se origina en los melodramas transmitidos por radio, llamados soap operas, como resultado de ser patrocinados generalmente por marcas de jabones. El término fue acuñado por el escritor Wilson Tucker en 1941 y sirvió para definir estos relatos que fueron muy populares en los años 40 y 50 y que contaban historias espaciales muy inocentes al principio y claramente derivadas de las novelas de acción y aventuras. Actualmente, la más famosa de las space operas en el ámbito cinematográfico tal vez sea La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Es importante notar cómo la clásica fórmula de la aventura es solo sustituida por elementos característicos del género. Es decir, el caballo, el carro o el barco son sustituidos aquí por las naves espaciales, o la pistola, la espada, por el arma de rayos. Se trata de una transposición de las novelas de aventuras al estilo de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas o El Prisionero de Zenda de Anthony Hope. Sin embargo, la space opera no debe ser tomada como una mera aventura. También define una especie de ambiente donde se pueden manejar historias de ciencia ficción dura, digamos, como El Mundo Anillo de Larry Niven o ciencia ficción a secas como la serie Fundación de Isaac Asimov. Este tipo de aventuras de ciencia ficción se desarrolla principalmente en planetas exóticos o en paisajes de maravillosos futuros lejanos. En cualquier caso, es más común encontrar obras que resultan ser una mezcla de tendencias que aquellas que únicamente se centran en un aspecto de la ciencia ficción, como el steampunk o el western galáctico. Podemos decir que es una especie de cuento de hadas moderno, gigantesco en su amplitud, que utiliza mundos de géneros tradicionales para construir algo totalmente nuevo, o bueno, por lo menos fue nuevo en su época de apogeo. El género, sin embargo, sigue siendo muy popular, como lo demuestran las nuevas ediciones de bolsillo de las antiguas novelas. En un mundo asediado por la angustia y el miedo, las hazañas de tantos héroes estelares despiertan indudable interés. Y en este sentido, las historias de la space opera son importantes porque, aunque pueden parecer ingenuas, estas miran el futuro con esperanza y con una actitud positiva. Esto en contraste de la actitud derrotista de muchas obras recientes de ciencia ficción. Recuerdo la afirmación de la gran escritora Margaret Atwood, quien dijo que en la literatura de ciencia ficción las utopías van a volver a ponerse al día, porque tenemos que imaginar cómo salvar al mundo. Y si quieres adentrarte más en el tema de la space opera, así como en otros temas de la ciencia ficción, como los viajeros temporales y seres artificiales, pues estoy pronta a abrir un curso de ciencia ficción que empieza el martes 29 de junio y que se realizará en modo virtual. Para más información, escríbeme al correo literatura.jalisco@gmail.com o sígueme en mis redes sociales. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Bien, pues ahí está el texto de nuestra queridísima Vanessa García Leiva y también la invitación para que si ustedes quieren entrar a algún tipo club de lectura, estar leyendo de diferentes géneros, bueno, pues ahí está en la guía muy precisa de Vanessa, que confieso que ya entré a uno de sus talleres en este en ese que está impartiendo en este momento de los viajes en el tiempo, los viajeros temporales. Bueno, pues ahí estamos. Así que muy recomendable si ustedes tienen oportunidad. Bueno, pues son talleres, son espacios breves, digamos, para platicar semanalmente, pero también pues hay que invertirle el tiempo para las lecturas que ir de la mano de Vanessa, bueno, pues siempre es una garantía. Ahí está, entonces, esta colaboración del día de hoy. Le agradecemos muchísimo a Vanessa García Leiva por estar participando aquí con nosotros mensualmente en nuestro programa de Polifónica. Y bueno, pues la esperamos muy pronto. Antes de irnos al corte, queremos recordarles, hace unos días platicábamos sobre la librería Carlos Fuentes, que está cumpliendo 7 años. Y bueno, pues no 7 años, 3 años, más bien fue el 7 de junio. Y esta librería está ubicada aquí en la Biblioteca Pública del Estado. El día de hoy va a haber actividades. Les recomendamos también que visiten la página, las redes sociales de la librería para que vean cada una de estas actividades. Hoy va a haber un taller infantil a propósito de que el próximo 20 se festeja el Día del Padre. Y bueno, pues ahí está este taller que se llama Qué Grande Eres, Papá. La autora es Isabela Plagia, y ella se estará impartiendo este taller infantil. Y también recordarles que una de las celebraciones, de las grandes celebraciones, es que tienen diferentes promociones en sus libros, así que hay varias temáticas. Hay descuentos desde el 20% hasta el 50%, hay envíos gratis también si ustedes quieren comprar en línea. Entonces, bueno, entren a ver cuáles son las promociones para este mes de junio ahí en la librería Carlos Fuentes. Y con esta invitación nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí a seguir platicando con los artistas de este día.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana queremos platicar sobre este tema, que el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara va a tener a un artista en residencia y vamos a platicar precisamente con Sofía Echeverry. Ella va a ser artista en residencia para este mes y de alguna forma tengo entendido que es una vez al año este trabajo. Sofía, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a Radio UDG y Polifónica por darme un ratito al aire con ustedes.
Pues nosotros encantados de que estés aquí con nosotros, que nos platiques. Sabemos que eres egresada de la Universidad de Guadalajara de Artes Visuales y que, bueno, has tenido también toda una formación a nivel nacional e internacional y también, bueno, puliendo este trabajo en dibujo, en pintura. Sofía, me gustaría que nos platicaras primero sobre, bueno, tus proyectos, en qué andas, cuáles son tus búsquedas en esta etapa creativa.
Ay, sí, sí. Mira, como comentas, fui alumna de la Escuela de Artes Plásticas de aquí de la universidad un tiempo. Luego, por ahí del 2000, me fui a París un año. Ahí estuve estudiando técnicas de dibujo y luego volví y seguí estudiando. Bueno, fueron clases particulares con José Ford, con Carlos Vargas Pons, con David Birx y en el taller La Ruleta con Pepe y Herculano. Y bueno, tengo así, pues esa fue mi formación más sólida, ¿no? Aquí en Guadalajara. Y ya por ahí del 2004 recibo una beca del FONCA, de estas de jóvenes creadores, y decido irme a vivir a la Ciudad de México por un año, por el tiempo de la beca, pero me fui quedando un año y un año, no, y un año más, y ya llevo 16 años allá en Ciudad de México viviendo. Y referente a los temas que estoy ahorita trabajando, pues me interesa muchísimo, Ceci, hacer como una revisión del rol de la mujer en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en antropología me acerqué mucho a ver, de más o menos aproximadamente desde el 2016, a investigar sobre estas festividades que se realizan en los pueblos originarios de nuestro país, para que dan inicio a los ciclos agrícolas, ¿no? Entonces son muy diversas, son muy ricas en simbolismo, en estética, y me di cuenta que en cada una de ellas es el varón el que tiene el rol principal, ¿no? Es él el que porta una máscara, es el mismo el que pues, puede beber o ingerir sustancias que alteran el sistema nervioso central. Entonces, toda esta ceremonia se convierte en algo como catártico, ¿no? Y que los de alguna manera los empodera para justo para tener esa como esa comunicación con el más allá, con los dioses, para pedir las lluvias del año y toda la bonanza, ¿no? Entonces me cuestiono ante todos estos simbolismos cuál es el rol de la mujer en esos momentos, ¿no? Y sucede que la mujer continúa sus labores cotidianas, domésticas, de alimento y cuidado, ¿no? Y entonces por eso realizo esta serie que se llama Pedir la lluvia, en donde en lugar de que sean, por ejemplo, los tastuanes de aquí de Tonalá, les pongo tastuana, ¿no? Uh-huh. Justo para abrir cuestionamientos hacia el rol de género y hacia también cuándo, es como cuestionar cuándo nos toca a nosotras tener todas esos papeles, ¿no? Ese goce de celebrar de esa manera y de jugar a todas aquellas que no somos, ¿no? Porque cuando portamos una máscara, justo ese es el como la magia de portar una máscara.
Por supuesto, y bueno, ahora que estamos en este momento clave donde estamos repensando el rol y el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad, bueno, pues creo que es un material que suma a esta reflexión.
Sí, definitivamente, Ceci. Otro de las series que estaré presentando en la exposición se llama Arqueología Secreta. Y en ese caso, en esa serie, lo que hago también es nuevamente abrir cuestionamientos hacia los roles de género, pero esta vez haciendo una revisión de la interpretación que se le ha dado a las piezas prehispánicas de parte de los especialistas, ¿no? Reviso algunas colecciones de piezas, de cerámicas, en piedra o en diferentes expresiones arqueológicas de Mesoamérica y me doy cuenta que las figuras que representan a los varones les ponen títulos como jugador de pelota, chamán, sacerdote, en fin, como puestos muy, bueno, roles muy importantes de la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo a la mujer, aunque las figuras sean más o menos de la misma talla o con similar parafernalia, resulta que solamente las describen como mujer sentada, ¿no? O mujer con abanico.
Entonces, exacto.
Me brinca muchísimo y digo, no, definitivamente el rol de la mujer en el México prehispánico está demostrado que sí era muy importante. De hecho, bueno, hay estudios en donde no solamente eran dos géneros, ¿no? Como masculino y femenino, sino que era una apertura mucho más grande y había pues otro manera de organizarse dentro de la sociedad, lo cual permitía que la mujer que tuviera la misma importancia que el varón, ¿no? Y no ya la lectura que se le da posterior en la modernidad.
Bueno, pues va a ser una exposición que tendremos que ver y para eso me gustaría que nos platicaras también sobre cómo va a ser este trabajo, porque sabemos que un artista en residencia, y al menos como lo maneja en este momento el Museo de las Artes, tiene que ver con crear prácticamente un taller en las salas del museo. O sea que las personas van a poder ver tu trabajo conforme se vaya realizando. Cuéntanos cómo es, cómo va a ser esta dinámica.
Claro que sí. Bueno, pues estaré aquí trabajando sobre En realidad, sobre las tres series que voy a presentar, que la primera es Pedir la lluvia, como ya te comenté, la segunda es Arqueología secreta, y la tercera es Señoras del Saber. Entonces, lo que estaré trabajando aquí es en la serie de Arqueología secreta, porque estaré desarrollando, trabajando sobre piezas que son de colecciones del área de Jalisco, Colima y Nayarit. Entonces, esa es una de las propuestas que estaré trabajando aquí. Y también estaré realizando documentación será como un rescate de la documentación y de la investigación que realicé durante estos años para llegar a estas series, y entonces podremos ver como el proceso que tuve para realizar las piezas, ¿no?
Muy bien, y ya tengo entendido que inicias precisamente el día de hoy. Eso quiere decir que el museo en este momento ya se convirtió, al menos estas salas, creo las 6 y las 7, se convirtieron ya en tu taller.
Sí, aquí voy a estar hasta, todo el día de hoy. Me parece que hay solamente acceso al público ahí hasta las 5 de la tarde, pero aquí estaré yo trabajando de hoy al día 19 de junio, y luego volveré el 29 de julio al 3, perdón, 29 de junio al 3 de julio, también otra vez a trabajar aquí en las instalaciones del MUSA. Y para abrir finalmente al público, ya con todo montado, el 15 de julio.
Y luego ya se va a quedar abierta, ¿verdad? Un par de meses.
Al público hasta el día 29 de agosto, que se cierre.
Muy bien, muy bien. Sofía, me gustaría también preguntarte en este caso, ¿qué utilidad tienen o cómo funcionan este tema de las residencias? ¿Qué le aportan en parte a los artistas? Y obviamente, en esta modalidad presencial, pues para los asistentes. ¿Qué nos podrías decir de ellas?
Bueno, para mí es una oportunidad enorme poder estar aquí en el museo, trabajar desde sus instalaciones y como no tener esa especie como de prisa de un montaje de exposición en el que además hay como se crean nuevas reflexiones acerca de la obra que ya está aquí, ¿no? Entonces, eso en cuanto a mi proceso creativo. Y para el público en general, me imagino puede ser interesante también que puedan acercarse a observar ese proceso, a entablar diálogos conmigo. Yo estaré aquí encantada de recibir al público en general y de platicar sobre cómo fui dando con estos hallazgos y con estas reflexiones.
Sí, también sabemos que pues eres docente y también, te has dedicado a impartir talleres. Entonces, como esta cercanía, esta forma de acercar tus conocimientos al público, ahí está, también en esta sensibilidad. Sofía, para encontrarte, ¿cómo hacemos para encontrar tu trabajo y para poder luego compartir opiniones y visiones?
Ay, pues muchas gracias. Redes sociales es lo de hoy. Entonces, en mi página web, que es www.sofiaecheverry.com, también estoy en Instagram como echeverry.sofia. En Twitter, que aunque no es muy visual, el medio también tengo ahí Twitter y Facebook. Esos son los canales por los que continuamente estoy alimentando información de lo que voy realizando, ya sean exposiciones, inclusive procesos de series en los que estoy trabajando y así un poco, ¿no? Sobre todo lo visual, porque somos tan... yo como pintora me interesa compartir más que con la palabra, con la imagen, ¿no?
Por supuesto. Y ahora estás arrancas el día de hoy, pero sería genial poder platicar después para conocer tu experiencia. ¿Qué fue lo que te dejó, ya que se terminan estos días de trabajo, qué fue lo que te dejó esta residencia propiamente con la interacción con el público?
Encantada, Ceci. Yo estoy emocionadísima de estar aquí y Y pues cuando gustes, yo dispuesta para platicar sobre lo que fue sucediendo en estos días.
Muy bien, bueno, pues te iremos a visitar. Pasaremos a visitarte al museo para conocer tu trabajo y poder charlar un poco más.
Muchísimas gracias, Ceci, a ti, a Polifónica por el espacio y, por supuesto, a Radio UDG, al Musa, que, bueno, no sabes cómo se han portado. Son gente muy cálida, muy linda, muy cercana. A pesar de las pandemias aquí, no pasa nada. Son muy, muy cariñosos todo el mundo. Muchas gracias por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias y qué bueno que estás acá en nuestra ciudad y en el Museo de las Artes. Hasta luego.
Gracias a ti.
Bien, bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Eu fui na praia do Janga para ver a ciranda no seu cirandar. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Não era um peixe, era Iemanjá, dançando a ciranda no meio do mar.
Continuamos en Polifónica y damos la bienvenida a Adriana Valdés. Ella es propietaria, directora de esta galería que lleva su nombre, la Galería Adriana Valdés Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Qué gusto que estés aquí con nosotros en cabina.
Gracias, Ceci. Buenos días. Me siento muy contenta y muy agradecida contigo y con Polifónica por esta invitación. Y me da muchísimo gusto verte.
Igualmente, porque bueno, pues ahí están las redes y siempre las redes nos acercan.
Sí, pero no pero, tan cerca.
Pero esta posibilidad de platicar y de que nos cuentes del trabajo de la galería, que sabemos que no has parado. Bueno, no has parado en todos estos años y obviamente tampoco la pandemia te detuvo. Me gustaría primero, antes de entrar así como a más al presente, que nos cuentes un poco de esta historia de la galería. Sabemos, iniciaste que 2001. Y entonces, desde el 2001, o sea, la galería va a cumplir, o ya cumplió 20 años.
Estamos cumpliendo, estamos en el vigésimo aniversario. De hecho, en marzo empezamos unos, por redes, toda la historial de la galería, con el título de Únete a nuestra historia. Les pedíamos que mandaran fotos de la época que algunos nos conocieron. Yo inicié hace 20 años en Santa Tere, con el nombre de Pequeña Galería. A mí me encantaba ese nombre. Era un lugar, un espacio que yo tengo en Santa Tere, una placita, que es la Placita Santa Tere, y de 6 metros cuadrados. O sea, fue una aventura, la verdad. No conocía nada de esas cosas. Sin embargo, bueno, la práctica y el lanzamiento hacia lo loco un poco, obtuve resultados positivos, me imagino que por la calidad de los pintores que llevé desde el inicio. Después me cambié a otro local más amplio que estaba ahí. Dije, bueno, pues voy por buen camino. Y allí que era el decano de los galeristas, Alejandro Gallo, un día llegó y me dijo, pues vengo a ver tu obra que están manejando, taca, taca. Y dice, vamos a hacer una asociación de galerías y yo te invito. Y a partir de entonces, bueno, empecé también con eso. Y rápidamente me cambié a la donde estoy ahorita, que era el Ladrón de Guevara, una casona vieja. Y ha sido una labor infatigable. La verdad es que eso, tienes que tener mucha pasión y tomarte tus vitaminas. Porque sí es de mucha pasión y mucho pues amor, la verdad. Sí, es eso, sí.
¿Qué te impulsó a abrir una galería? ¿Por qué abrir una galería?
Mira, yo estaba estudiando ya unos 3 años antes, estaba estudiando ya pintura. En forma particular, después me fui unos meses a Artes Plásticas, después desemboqué en Colomos. Colomos es lo máximo también, ¿eh? Es una maravilla en aquel entonces. Pero después sucedió que a mi esposo le dieron una beca a España, en Salamanca. Y allá voy. Los dos fuimos allá y el rector de la Universidad de Salamanca me dice, ¿usted qué va a hacer todo este tiempo? Ah, le dije, yo me voy a ir de oyente. A Bellas Artes de aquí. Se rió él realmente, me dice, no, ocupo una carta mía para que usted pueda accesar a ese lado. Me la dio y estuve un año presencial en la Universidad de Salamanca. Cuando regreso sigo en Colomos, ahí estuve otro tanto, y un día sí, amanecí completamente, seguramente fuera de control, y dijo, voy a poner una galería. Y yo siempre he sido muy aterrizado con los dineros. Sabía yo que nunca he sido empresaria, mi familia tampoco, somos gente de trabajo, y poner una empresa, aunque sea grande o pequeña, es un riesgo, y no voy a invertir mi capital de mi esfuerzo de la familia para una cosa que ni conozco. Por eso me fui a un localito que era de mi propiedad de 6 metros cuadrados, uh-huh. Y fue un acierto. Yo nunca he pensado que fue un desacierto. De hecho, es una placita que tiene todavía una pescadería. Tiene un área de jitomates, cebollas y todo eso. Pero todos los locales demás estaban cerrados, todos. Entonces, pues ahí me puse valientemente y toda la prensa, el informador, todos me dieron un apapache de inicio. Me acuerdo mucho de que decían, entre jitomates y pescados está la pequeña galería. Entonces yo decía, bueno, pero el próximo mes ya no me van a mencionar así. Y siempre fue, el apoyo de los medios de comunicación fue importantísimo para mí, así, esencial. Y eso, esa salida y ese apapache de la prensa, que no saldrían los demás, pero yo sí, fue una cosa que a mí me motivó. Y realmente, pues seguramente esa faceta yo no me la conocía y la descubrí, poco a poco. Nunca empiezo una cosa que no voy a poder terminar.
Eso habla de mucha disciplina, compromiso.
Y compromiso, sí. Y ahí voy, exactamente por eso ahí voy, porque nunca me ha cruzado por la mente cerrar la galería, ni siquiera en ese tiempo tan terrible de pandemia, nunca.
Y en estos 20 años, ¿cómo ha evolucionado tu reflexión, tu pensamiento, precisamente en este camino de seguir adelante, impulsando el trabajo de los artistas y manteniendo viva el trabajo de la galería?
Sí, en cuestiones del arte en Guadalajara con artistas, eso no cambia. Tenemos una manera de, me imagino que donde quiera, no nada más aquí, de conducirnos como artistas y de empresarios también como empresarios, también igualito. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la manera como se ha ido con las redes sociales, porque cuando yo empecé no había, bueno, ¿qué te digo? Nada. Eso sí ha hecho un cambio en la manera de interactuar, más no de vender. Los artistas realmente se dan cuenta de que sí, a veces las redes sociales les sirven a ellos como un medio para venta, pero no del todo. Porque el artista necesita ser la publicidad de una galería o de un museo o qué sé yo, para hacerle su nombre. Uh-huh. Porque solos, en realidad, sí los han hecho, yo he visto, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces, yo siento que galerías o museos o lo que se llame para motivar y ventas de los artistas van de la mano. Si no lo queremos entender así, creo que sería un pasito atrás o un paso más lento para todos, para tanto como a la galería o como para los artistas. Siento que si cuando tú te llevas de la mano con galería y tú como artista, la vas a hacer más rápido y mejor sin egoísmos, creo yo. Pero sí, en realidad las cosas siguen igual en el sentido de la factura del arte en Jalisco es muy buena, muy, muy buena.
Sí, y aquí mencionas un punto, dices, bueno, hay artistas consolidados que dieron como este apoyo también a la galería para que sí siguiera adelante, pero tú estás también dando este otro apoyo a los artistas emergentes, a los artistas que van comenzando, que es lo que mencionas, sí, necesitan crear un nombre.
Sí.
Ahí, ¿cómo es el acercamiento? ¿Cómo es esta elección, tal vez, o selección, curaduría de tu parte?
A veces hay curaduría, a veces no. Te explico, cuando se hacen para los emergentes, salen de una convocatoria que se lanza cada vez que casi cada mes. Esa convocatoria puede ser individual o colectiva. La colectiva salen cosas que a mí de hecho, después los sigo invitando porque tienen una factura increíble, pero además su creatividad es sensacional. Entonces, eso es la manera de cómo promover a los el factor emergente, que pues sí, algunos de cero han empezado en la galería, de cero, y sí, yo los veo que hay muchas cosas que les da una galería, por ejemplo, seguridad en ellos. Dos, les hace saberse cómo manejar en una galería. Tres, saber que la galería, bueno, tiene gastos y que, bueno, es una empresa particular y se tiene que cobrar un porcentaje. Eso cuesta trabajo que lo entiendan a veces. Uh-huh. Eso es difícil, pero no imposible. Y mira, yo pienso que la he hecho bien porque pues 20 años no es fácil. Por la galería, cuando yo inicié con muchos pintores que ahorita ya son muy famosos. Por ejemplo, cuando yo ya tenía 3 años, llegó Nacho Guerrero, ya inició. Esta Langarica, que lo sigo teniendo y bueno, lo estimo muchísimo. Todos mis pintores, mi base de pintores, que Langarica ya no era tan emergente, uh-huh. Pero ahorita se me escapan muchos porque no me quiero quedar corta, pero en realidad con los que yo inicié, sigo con ellos de base. Es una amistad que si no nos vemos diario, o al menos ni siquiera a veces cada año, pero sabemos que ahí estamos ambos y que nos hemos dado la mano en las buenas y en las malas de ellos y también de la galería. Uh-huh. Entonces ha sido pues una amistad.
Por supuesto.
Una amistad.
Y un crecimiento.
Sí,
en
mutuo.
Conjunto.
Sí.
Uh-huh. ¿La galería ha tenido, se ha especializado más en pintura o también tienes otros?
Mira, sí, en pintura sí, definitivamente, artes. Y en todas las técnicas, uh-huh. Pero a raíz de las convocatorias han salido unos escultores que yo no sabía que existían, maravillosos, maravillosos, han tenido muchísimo éxito. De esas personas que han venido de México, porque no nada más llegan de Guadalajara, llegan de muchos lados, y es cuando tú descubres lo que se hace en otro lado, y que siempre hay una espectacularidad cuando son muy buenos, que ya nacen así, la verdad, y con el trayecto y con su tenacidad y su entrega, pues se hacen brillantes, brillantes. Ahorita tengo ya unos 5 o 6 escultores que vale la pena seguirlos trabajando y tener diario escultura. Estoy con una campaña. Las personas piensan que, y sí, me gusta la idea, claro, que llenen su casa de cuadros, por supuesto.
Sí.
Una casa sin cuadros es una casa sin vida, sin vida. Además de que tú pones tu esencia misma en tu casa. Cuando tú entras a una casa y dices tú, es que esta es Ceci, es que esta es Adriana. Entonces eso es, pero se olvidan de la escultura.
Bueno, tal vez será cuestión de los costos, de los mismos costos.
Es posible, pero...
O de los espacios.
No, las esculturas pueden poner en sus mesas. Yo ya le dije, ya no se permite...
Pequeños formatos. Sí,
ya no se permite fumar, ahora llénenlo de esculturas, quiten sus ceniceros.
Exacto.
Sí, pero es eso. ¿Qué más he tenido? Bueno, a mí esas cosas de performance, esas cosas nunca las... No me atraen.
Y en el caso, Adriana, de la formación de coleccionistas, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Ha ido cambiando o no ha ido cambiando? ¿Cómo puedes hacer esta evaluación del coleccionismo visto desde el trabajo que has hecho desde la galería?
Pues mira, sí ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Antes eran verdaderos coleccionistas, grandísimos coleccionistas, que cuando yo digo verdaderos coleccionistas es de que no tener nada y se dejan guiar por uno. Que su inversión, eso va a ser una inversión. Y ahora, pues yo pienso que hay muchos más coleccionistas. Yo tengo quizás, soy una persona que ha sido pues privilegiada en realidad. Tengo coleccionistas desde que inicié Ceci. Y he ido adquiriendo poco a poco más coleccionistas, pero no, en mi caso, no muchos más. He visto que se han ido más con los artistas, pues no lo sé en realidad. Pero sí quiero darle énfasis también a la escultura como coleccionismo. Sí, también por el precio, la verdad, ¿eh? Sí, no es lo mismo una pieza de bronce a la cera perdida que, que una, por más que te cueste, pues no, realmente es más alta el precio.
Y que luego hemos platicado de este tema. De repente los grandes coleccionistas que nosotros visualizamos como capitales millonarios que hacen inversión en arte, pero luego también existe otra parte de la población que hace coleccionismo, tal vez obviamente se invierte, pero no en esas cantidades, y que es posible y que se les puede considerar también coleccionistas a ellos.
Claro. Yo conozco dos personas de aquí de la Universidad de Guadalajara que cuando conocí sus casas me quedé impactada, así, materialmente impactada. Se veía preciosísima y esas personas nada más compran grabado. Es decir, dentro de sus posibilidades de cada quien, no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud y de querer. Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre he pensado, tú tienes mucha obra, cuélgala, no la guardes. ¿Y dónde la cuelgas? Pues en tus muros, ponlos hasta el techo y se ven fantásticos, fantásticas. Entonces, insisto, no es cuestión de... El coleccionismo no es cuestión de dinero, es cuestión de una actitud escultural y de sensibilidad, sobre todo de sensibilidad, que hay que, pues sí, cuando llega gente a la galería, desde que llegan, llegan a veces tímidamente, y vean, alguna vez llegan y te dicen, no sé nada de arte, ah, perfecto, o sé mucho de arte, está perfecto. Los que no saben de arte y los que conocen mucho de arte tienen una cosa en común, que es la sensibilidad. Eso los une, los emparenta y, la verdad, los hace iguales. La sensibilidad te da el todo en arte. Y después ya con el dinero, pues tú compras según tu gusto también. El coleccionista, el que ya podemos llamar coleccionista, es que piensan manera europea o de Nueva York, no qué sé yo, es que estoy invirtiendo en este porque le estoy tirando a que va a llegar a ser, no sé,
claro,
que se va a multiplicar mi dinero. Y hay otros coleccionistas menos así, pues no sé cómo llamarles, tranquilos, que también coleccionan invirtiendo para un futuro, pero por amor, verdaderamente no tanto como lo material.
Claro, que terminan eligiendo piezas que disfrutan, que les gustan, que quieren ver todos los días en su casa, más allá de tal vez apostando por un nombre propiamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hay muchísimas formas. Yo creo que lo mencionas ahorita, hay muchísimas combinaciones posibles para acercarnos al arte, para comprar arte y para tenerla en nuestra casa como este placer estético y esta manera de disfrutar cada una de las piezas. Adriana, ¿cómo ves entonces el tema de las galerías en Guadalajara? Yo creo que por eso siempre celebramos tanto los esfuerzos que se hacen particulares de tener espacios dedicados al arte, pero ¿cómo ves ahorita el panorama? ¿Cómo andamos?
Pues fíjate que, bueno, yo me he ido perdiendo con las galerías. No sé, ahorita me preguntaban, y sinceramente antes sí les decía, pues vayas aquí cerca y está fulano y acá está perengano. Ahorita no sé dónde mandarlo, no sé, se abre una galería, luego se cierra, y luego se vuelve a abrir, luego dicen que ya está ayer, luego dicen, o sea, estoy yo, ahí sí que estoy muy, no poco ignorante, estoy muy ignorante y te lo digo con el corazón en la mano, no sé qué tanto hay de galerías ahorita. Sé que hay mucho movimiento, sé que están abriéndose, por ejemplo, ya los museos y de gobierno, claro, los museos de Zapopan que andaba de abrir, etcétera. Pero de las privadas, pues no, la verdad no sé.
Digo, obviamente la pandemia nos ha tenido a todos muy silenciosos, ¿no? No se han estado como haciendo muchas promociones, pero yo también creo que siento que en general desde antes de la pandemia ha habido pues como una quietud, o sea, no hay tanto movimiento.
Sí, hay una quietud, ahí está la gente, la verdad, un poco anonadada, estamos un poco sentidos y resentidos, hemos tenido pérdidas cercanas. Las que no hemos tenido pérdidas cercanas por el COVID, pues lo hemos vivido a través de, sí ha sido el encierro mismo, Ceci, eso sí lo he visto, el encierro mismo psicológicamente yo he visto cómo ha afectado a las personas, se han hecho más cautas, yo las veo más tranquilas, es decir, que se tiene que manejar muy bien esto y yo pienso que el arte es lo único que te va a sacar un mucho, no poco, un mucho de tu estado de ánimo y de tu, pues, no olvidar, porque esto no se va a olvidar, es que esto es así determinante, esto ya fue una, nosotros nunca hemos tenido guerras, y este para nosotros, yo lo veo así, es como nuestra primera guerra que hemos tenido, que hemos luchado todos y que la hemos sentido y que hemos visto las pérdidas y que no nos platicaron, Que íbamos a un lado a ver si estaba ahí nuestro ser querido, que le iban a... No, todo cerrado, dices tú, bueno, ¿qué es esto? Sí, la angustia persiste, Ceci, yo la percibo así, la angustia persiste y lo único que es visitar museos, visitar galerías.
Nos ha impactado muy fuerte, pero estamos y seguimos trabajando. Y en este caso, bueno, la pandemia también, como dices, te alejó un poco, pero seguiste trabajando. La virtualidad, ¿cómo van a ser ahora las actividades en la galería?
Sí, Ceci, mira, definitivamente sí hay innovaciones. Desde la pandemia misma, fui la primera que hice una exposición virtual y una inauguración virtual. ¿Qué es esto? Yo, en cuanto está montada unos 7 días antes la exposición o las exposiciones, físicamente, no las hago con que me manden una foto, no. Tiene que ser físicamente con cuadros. Hago una inauguración virtual. Y esa inauguración que ya queda grabada, cortado el listón con los pintores y todo, se lanza a las redes sociales ese mismo día, que es el 13, el 14, a las redes sociales a las 12 en punto. Y en ese momento queda inaugurada las exposiciones, pero también pueden estar ya gente ahí presencial. Ya pueden ir al brindis, ya tenemos nuestro mesero estrella, ya pueden ir y comprar.
Ah, perfecto. Pues vamos a hacer eso entonces. En este momento, ¿qué es lo que tienes en la galería, Adriana Valdés?
Bueno, tenemos un gran movimiento. Estamos con 3 exposiciones simultáneas. Una es la de Ochoa Venegas, con una exposición que le puso por título Momo, en alusión a un libro.
De Michael Ende.
Que está muy bello el libro.
Maravilloso.
Ella pinta con unos colores vibrantes. En realidad, su temática es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Tiene mucho dinamismo y yo espero que le vaya muy bien también en ventas. En la otra sala está en Agua y Óleo de Maripura Castellanos. Ella es una individual. ¿Qué te puedo decir? Ella pinta flores. Es lo tradicional pintado bellamente. De veras es una... agasajo entrar también a esa sala. Y fíjate nada más, hace año y pico llegó una pintora joven a la que ha estado expuesto varias veces en la galería, se llama Edna Cantoral, y me dice, Adriana, ¿tú no pintas? Le dije, pues pintaba, pero no me queda tiempo, ¿verdad? Ándale, pinta. Le dije, no, pintor es el que pinta. Total, me convenció y ahí mismo concertamos que íbamos a hacer una exposición alrededor de lo que estábamos viviendo, que es la pandemia del COVID. Ha resultado una exposición, realmente trabajamos a veces solas, ella cortó sus telas, quería que fuera la limón, no fue, le dijo, yo no voy a echar, no. Entonces hicimos extensiones, por ejemplo, de una pieza de ella y yo le hice una extensión mía. A mi manera no hubo tabúes, no hubo tú no me pintes, nada. Ahí hizo lo, cada quien lo que le pegó la gana. Y tenemos una serie de retratos también aislados, de, nada más ahí sin intervención una de la otra, en donde yo traté el COVID en estados de ánimo, traducidos a estados de ánimo, según los meses de encierro que llevan.
Okay.
Entonces son como 8 o 10 retratos. Y
Edna también. Hemos pasado por todos los por estados.
Por todos, hasta llegar a la inanición de la televisión continua. Pero está sí. Yo se los recomiendo, que vayan, está muy, muy bonita.
Bueno, yo celebro muchísimo que te des la oportunidad de pintar, de que podamos nosotros también conocer esa otra faceta, ese trabajo que estás realizando. Así que nos vamos a dar una vuelta para...
Me encantará.
Para conocer el trabajo de todos los artistas, conocer tu trabajo en particular y el trabajo que has estado haciendo con la galería Adriana Valdés.
Muchas gracias.
Adriana, la dirección, ¿cuál es la dirección de la galería?
Estamos en Aurelio L. Gallardo, 215, en la colonia Ladrón de Guevara, entre Reforma y Avenida México, con un horario sui generis, ¿verdad? De 10 de la mañana a 4 de la tarde.
Perfecto. No, suficiente. Vamos a ir a verlo.
Ahí los esperamos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos. Qué gusto verte. Y pues te esperamos muy pronto por acá en Polifónica.
Por supuesto. Cada vez que me invites aquí estaré, Ceci. Te lo agradezco infinitamente. Y fue un cariño enorme de verte.
Igualmente.
Gracias.
Vámonos a algo de música. Regresamos.
Tapacum, tacatacum. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muero. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me hace así. En mi mente se oye que me hace así. Y por la sombra de la ceja.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Polifónica. Aquí nos sintonizamos el próximo viernes. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.